¿Puedes abrir, por favor, en Génesis 1? Quedamos en lo que es la creación, los seis días y todo eso, y era cómo es la secuencia, en lo que es como controversia hoy, que no debe ser controversia, que eso ya la iglesia ya la ha visto más que una vez antes. Entonces es que no puede haber sido en seis días que todo fue hecho. Y otra vez porque estamos aferrados a procesos que observamos, que depende de que yo lo entienda para que lo autorice. Y digo, ¿y usas un microondas? Y si te mandan a tomar una placa de rayos X, vas y ni entiendes lo que es y cómo es la lectura. Y ahorita mi hija, mi yerno, fueron a traer a su hermano que tiene problemas de salud, y el vuelo que llegó de Aeroméxico, parece que anoche, pues le pegó un rayo, entonces se demoró la salida de hoy en la mañana. Y dijo, o sea, ¿cómo es tú? O sea, como el problema es que muchas veces nuestra información es de Hollywood y no es ni siquiera válida, ni es correcta, ni es cierto. Entonces estás pensando que Superman va a intervenir y sostener el avión o algo así. Pero probablemente afectó la computadora que está a bordo, hay dos, que ayuda en navegación. Esa es la temporada. Entonces se demoró una hora. Y entonces, ¿qué harías tú? Bueno, yo ya no me voy en este avión. No, ya cambiaron lo que estaba dañado. ¿Y si hay otra cosa dañada? Entonces ahí estamos. O sea, que y hay miles de cosas en nuestra vida todo el tiempo. ¿Sabes por qué tu sangre, como va fluyendo por tus venas, no se regresa? ¿Nunca te has preguntado por eso? O sea, te acuestas o algo así. ¿Por qué siempre fluye en el mismo sentido? O sea, si tú haces esto, ¿dónde sientes la presión del pulso de tu sangre? ¿Sabes por qué no regresa? Dices que tengo mi corazón bien fuerte y empuja duro. No, o sea, tus venas, pero no sabes, y ahí está, fluye tu sangre muy bien, y nunca preguntas cómo, o sea, un chequeo, como el piloto del avión, o sea, un chequeo, y cómo estamos, todo fluyendo, maestro, todo fluyendo. Entonces, o sea, pero tus venas tienen como si fueran compuertas que van así con el flujo, y si quiere regresar, como que hace eso, estorba, entonces no hay regreso. Y todo el tiempo está sucediendo y ni te has fijado. Ni te preguntas si todo va bien ahí. Entonces, parte del problema es que hay miles de procesos, más bien millones, pero digamos miles de los que nos interesan directamente, que no nos preguntamos si todo va bien y ni siquiera entendemos cómo funciona. Pero funciona y ahí vamos. Entonces, nos aferramos a procesos que es imposible hacer todo eso, separar el agua de la tierra seca en un día. Es imposible. Pero entonces, el problema con eso, y eso es muy importante para nosotros, no es un detalle. Los que están diciendo eso y apelan a ciencia de geología, de paleontología, de biología y todo eso, apelan a la ciencia para decir eso no puede ser. El problema es eso. El proceso de descomposición en el caso de Lázaro, que ya estuvo muerto 4 días cuando Jesús lo levantó, ese proceso de descomposición por la temperatura, por el tipo de enfermedad y varios otros factores, en el sepulcro, o sea, va a marchar en cierto paso. Y Marta, la hermana de Lázaro, dice, ya huele mal, porque Jesús quiso que quitaran la piedra. Entonces, lo que tenemos que ver con eso. Y Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Y se levantó y salió caminando. Entonces, ¿cómo ese proceso de descomposición que Jesús le hizo reversa y aceleró? O sea, mucho más rápido que la descomposición fue la resurrección, ¿ok? Entonces, cuando, por ejemplo, en el libro de Éxodo, y Moisés extendió su vara, y toda la noche un viento sopló, y entonces abrió el Mar Rojo. Y lo que hacen es que no, pues fue en el lugar más angosto. No, pues fue en esta parte, es como pantanoso. Encuéntrame un pantano, por favor, en la península de Sinaí. O sea, están locos. Entonces buscan la forma de ayudarle a Dios. No, lo que pasa es que los hebreos pudieron pasar, pero era pantanoso. Entonces cuando los carros de Faraón querían pasar, se atascaron las ruedas y digo, ¿y se les caen? Y luego se cerraron las olas y jinete y caballo se ahogaron en el, o sea, miles. O sea, ¿qué onda? Entonces, como que le vamos a ayudar a Dios porque está muy exagerado eso, no puede ser. No lo puede hacer Dios, entonces tiene que haber sido así. Entonces, y tenemos esto, o sea, ¿cómo puede el ejército de los asirios 180 y tantos morir en una sola noche? Pues Salmo 104, Dios simplemente recoge su aliento. ¿Ya? Súper fácil. Entonces, pero como que no son procesos que podamos nosotros entender o monitorear, entonces no le autorizamos a Dios a hacer tal cosa porque yo no lo podría entender. Y, o sea, ¿cómo es eso? Vas al dentista, sabes qué está metiendo, en qué consiste, de qué consiste la amalgama que pone en el hoyito de tu diente, ¿sabes de qué consiste? Y te dejas y pagas. ¿Qué onda? Ok, entonces, y no estoy diciendo que es bueno o malo, simplemente sin duda, sin preguntar, haces esto. ¿Por qué? Pues todo el mundo va al dentista y le tapan así las caries. Ah, ok. ¿Y? ¿Cómo sabes que no es un microchip y con eso te andan siguiendo y monitoreando y escuchando toda tu conversación y todo eso? Y te programa y al rato eres un zombie. ¿Cómo sabes? Si medio mundo alrededor de ti parece que es cierto, que ya son zombies. O sea, ¿cómo sabes eso? Entonces, damos por cierto, ciertas cosas y no dudamos y caminamos con esa certidumbre en miles de cosas que no entendemos, pero le negamos a Dios el todo poder para de solo decir hágase así y se hizo. ¿Por qué? Porque ni tu perro te obedece. Entonces no puedes comprender cómo podría decir perrito ven, fufu, ven, y así, y no obedece y lo planchan. Entonces, mi perro no me hace caso, tampoco mi guacamayo, tampoco mi mujer, tampoco mis hijos, nadie, o sea, me quieren dar una infracción y el tránsito no me hace caso. Entonces, sí, pero ¿por qué Dios, por qué alguien tiene que hacer caso a tu voz? Cantas re feo. O sea, piensa en todo esto, o sea, pero tenemos la idea de que no puede Dios, siendo Dios todopoderoso, o sea, no tenemos ni siquiera un concepto adecuado de lo que es omnipotente, todopoderoso. No lo tenemos y nos conviene tener. Por eso el principio comienza con su todopoder, su omnipotencia, poder para todo y en todo, y se revela. Entonces comienza el origen de cielos y tierra con eso. Y lo que nos incomoda es que habla de Dios como si fuera así. Y Dios dijo, pues voy a poner esta camisa, como tú hoy en la mañana. Me voy a poner esta camisa, me gusta. Creo que es que no va a hacer mucho calor o mucho frío o algo así. Me gusta el color o X. O sea, con lo más mínimo de consideración te vistes y así. Entonces, ¿quieres esto o el otro? Salsa verde. Así, tus gustos y así. Entonces, Génesis habla de Dios como haciendo, creando cielos y tierra. Así, salsa verde. Por favor, salsa verde. Otra quesadilla. Y no nos perturba eso en nuestra vida, pero la verdad es que ¿quién me tiene que hacer caso a mí? Porque es lo que yo digo se tiene que hacer. Entonces, cuando tenemos eso, vemos que Dios ha regalado o prestado, quizás mejor dicho, pedazos de su sabiduría, pedazos de su poder, pedazos de su autoridad, pedazos de su creatividad, pedacitos, chispas de todo eso, a la creación y a la humanidad. Entonces tomamos este versículo 26, en el sexto día, entonces dijo Dios, Elohim, es superlativo cuando usa el verbo en singular como un solo actor, dijo, pero Elohim es plural, entonces dice hagamos, Dios hablando con Dios y simplemente introduciendo la idea del Dios trino sin darnos mucha explicación. Y luego están, pero explícame eso. Mira, ya estabas discutiendo que cómo hizo el firmamento de arriba y el firmamento de abajo y sepárense las aguas de arriba y las aguas de abajo y ahora aparezca la tierra seca. Ya estás peleando eso y ahora quieres entender la deidad. No entiendes ni biología básica, no entiendes ni lo que es geología hidráulica y lo que haría las aguas al levantarse un continente y el agua sale de hacia abajo y cómo va a rayar y marcar el continente. Millones y millones de metros cúbicos de agua, si van a hacer algo. Entonces, eso es lo que quiero saber. Eres como un niño en una tienda de dulces y no sabes cuál quieres. Y al final vas a ser peleado con todo el mundo. Yo lo sé porque yo lo hice. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y eso, cuando vas leyendo, nosotros tenemos eso, que nos peleamos con la secuencia, peleamos con los tiempos para hacerlo un día, otro día, otro día. Cada rotación de la tierra, algo cambia drásticamente. Y no queremos que sea así. Entonces alguien no quiso que fuera así, se llamaba Carlos Darwin. Sabías o debes de saber que la mayoría de científicos en todo ramo, que sobre todo los que ya están fuera del alcance de facultades, de universidades, que ya ganaron premio Nobel, entonces ya pueden hablar y no les pueden etiquetar como herejes. Que la mayoría de científicos ya no aprueban todo lo que es evolución, todo lo que es darwinismo, toda la secuencia, ni los tiempos. Simplemente no, es que no checa. Alguien que en genética, uno en microbiología, otro en geología, otro en astrofísica, o sea, ramos muy extensos y muy apartados, por decir, el uno del otro, pero reconocen en su área de que son expertos, que así no fue, así no es, así no funciona, ni funcionaría. O sea, que simplemente decir así, y hasta el mismo Darwin, cuando empezaron a traer evidencias de evolución, o sea, propuso la teoría de evolución y el desarrollo de especies. O sea, propuso eso y luego fueron a buscar evidencia, que realmente no es ciencia empírica. Decir es esto y ahora lo voy a defender. Pero bueno, entonces lo hizo y se logró y hubo litigios y hubo peleas y hubo pleitos y todo eso. Pero entonces muy sutilmente lo hicieron así. Empezaron caricaturas en los 60, los picapiedras. Entonces ya tomaron por hechos que el origen del ser humano era ser cavernícolas, que eso es nuestro origen. Pero lo hacen chistosizo y graciosísimo. Y la familia de los picapiedras es como nosotros. O sea, van a trabajar y todo eso y su mascota es un dinosaurio. O sea, quebranta todas las reglas de darwinismo. No podrías tener un brontosaurio como mascota. Para empezar, no cabe en tu casa. Pero no existían, según brontosaurios, con humanos. Según. Entonces hemos comentado eso. Lo vuelvo a comentar rapidito nomás para que alguien se enoje. Pero, en Texas hay una zona arqueológica, paleontológica, es un parque, y entonces donde puedes entrar y ver fósiles y ver huellas de dinosaurios y cómo caminando dejó su huella en el lodo, ¿cómo se hizo piedra eso y no se deslavó mientras? O sea, para convertir lodo en piedra, ¿cuánto tiempo tarda? ¿De acuerdo? Pero entonces en una de esas huellas aparece una huella humana dentro, o sea, que pasó un humano después del dinosaurio y todavía estaba blandito. O sea, ¿cómo se hace fósil, o sea, piedra, la huella en lodo de un dinosaurio y luego pasa un humano? Te invito a alguien, ven, déjame una huella aquí en el adoquín o allá en el asfalto. Vamos. O sea, hazlo bien, hazlo fuerte, pero vamos, ¿cómo dejarías tu huella así? Luego dicen, bueno, es como tipo humanoide, es como tipo eso, y se ve el arco y el empeine en la impresión. Es un ser que camina sobre dos pies como nosotros. No es un chimpancé, un gorila o algo así, que realmente no pueden enderezarse. O sea, la distribución de peso sobre la huella y el arco y el empeine indica. ¿Nunca te has fijado cómo son los pies de un gorila o de un chimpancé? No pueden correr, pueden moverse rápidamente, y si el gorila viene detrás de ti rápidamente, te conviene correr, pero tú le puedes ganar corriendo en velocidad. Somos hechos para caminar así, y para correr, y para saltar, y todo eso, y hasta para bailar salsa, aunque no te sale, pero sí, somos hechos para eso. Entonces es importante para nosotros entender esas cosas que simplemente no checa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, qué raro, ¿verdad? Y lo dejan como un misterio para la ciencia, y no dejan a la gente entrar ahí. ¿Por qué? Porque se difundiría el dato de que estos cuates no saben de qué están hablando, que han afirmado algo y que no checa y no tienen otra opción. Y en debates de ese tipo con un científico que apoya esto, lo que dice la Biblia, dato con dato, caso con caso, llega el momento en que el científico tiene que decir, el naturalista, por decir, el darwinista, pues no me importa, eso es lo que creo. Como si fuera un cristiano. No me importa, es lo que creo. Es la verdad. O sea, y nos ponen en ridículo si contestamos así. No tenemos permiso de decir, no me importa lo que tú digas, no importa lo que digan los datos, yo creo eso. Y si tú contestas eso, eres un payaso, eres un ignorante, eres un neurótico y todo eso, te han lavado el coco. Pero si un científico en su bata blanca lo dice, todos dicen, tiene razón, es irracional, pero no importa, pero tiene razón. Entonces, viendo eso, ya vamos a dejarlo atrás, pobrecitos, darles un vaso de agua o una Fanta o algo para que se, no se agüiten mucho. Pero hagamos al hombre a nuestra imagen. Y esto realmente, este versículo es una explosión en todo esto. O sea, hemos visto así galaxias, planetas, estrellas, cometas, todo eso. Pero como mencionamos, o sea, en astrofísica encontraron hace poco, porque ya tienen un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra. Entonces no tiene los efectos de atmósfera que pueden como limitar lo que puede captar a lo lejos, si estamos hablando de millones de kilómetros de lejos. Y lo que están haciendo es dando lectura a lo que ven, y típicamente si la explosión primordial que creó el universo, que de ahí sale todo volando, ¡pah!, así, y por gravedad y velocidad y tipos de elementos se van formando de átomos, diferentes elementos que van a tener cierto peso atómico, entonces gravedad, se van formando esferas, planetas, lunas, estrellas, cometas, galaxias, todo se va agrupando por la enorme potencia de gravedad y en esa velocidad. Entonces se forman galaxias como espirales y de otros tipos. Pero lo que encuentran es que lo que no deberían de encontrar. O sea, tienen por hecho en astrofísica que con el tiempo, en un sistema solar o en una galaxia, la gravitación, o sea, la atracción va a estar barriendo polvito, grava, todo eso que está flotando en el espacio, lo va a traer. ¿Ok? Entonces va como limpiar el espacio entre un cuerpo celeste y otro. Entonces, por ejemplo, muchos están conscientes de que hay una banda de asteroides entre Marte y Júpiter que están así. Y una de las formas que decidieron no hablar ya más del tema es que por la gravedad, la diferencia de gravedad de Júpiter y Marte, los asteroides más grandes tienen mayor atracción. Entonces, los más grandes deben estar en ese carril. Vamos a decir que estás en viaducto Tlalpan. Pero ahora todos los carros pesados van hacia Júpiter y todos los que son Atos y todo eso, pues van así. Entonces, menos atracción, siguen en su carril. Más atracción, van hacia Júpiter. Entonces, lo que tú esperarías ver con un sistema solar que lleva millones y millones y millones de años es mayor clasificación de esa banda de asteroides, y es un revoltijo. Entonces, y con el paso actual de cómo se va como cambiando de carril y moviéndose un asteroide así en su órbita alrededor del Sol. Pero lo que hacen es esto. Qué interesante, ¿verdad? Qué curioso. Y luego, a lo mejor era un planeta que explotó y todos quedamos clavados en lo de un planeta que explotó. Y nunca resolvemos por qué en millones y millones y millones de años no se han peinado esos asteroides, ¿cómo no están clasificados? Cualquier albañil con su arnero hace esto y queda una corcholata, un palito, un poco de grava y la arena fina va quedando. Pues es ese efecto en el sistema solar. Entonces, galaxia madura va a tener mayor clasificación, más espacio limpio entre los cuerpos celestes y así. Pero, o sea, el problema es ¿qué tiempo tiene que no has barrido debajo del sofá? ¿Qué tiempo tiene que no has...? O sea, ¿me explico? O sea, nosotros estamos así, luego decimos, no, pero es que eso... Y empezamos a opinar sobre cosas que difícilmente podemos entender. Cuando en tu casa es desorden y caos y quieres que el universo sea de otro modo. Y me río. Sí, francamente. Y tienes que aguantar. Pero cuando vemos eso, podemos decir, entonces galaxias maduras, porque pueden decir, si esto fue el centro del universo y explotó y se van formando galaxias, se va formando todo eso durante millones de millones de millones de años, o sea, durante mucho tiempo, mucho espacio, mucha velocidad, todo eso está sucediendo. Que ya nos perdimos con eso, no podemos entenderlo. Pero si lo hacemos como comprimido, ¡pras!, así, lo que tú verías es, todo es confusión. O sea, esto se juntó una bola que va a ser llamada Vía Láctea, una galaxia. ¿Okay? Va a ser, pero es una bola, es una confusión. ¿En qué tiempo, para llegar a donde está Vía Láctea, nuestra galaxia, para llegar a donde está, ya estaría como una galaxia madura, con mucho espacio entre las estrellas y los demás cuerpos celestes? Y lo que pasa es que salieron maduros de ahí. Es como para los griegos no era difícil que Atenas salió, o sea, el dios Zeus, el rey de los dioses, tuvo un dolor de cabeza. Entonces le dije al dios de herrería y todo, pues pégame aquí porque siento que... Me duele la cabeza. Ok, tú le dices a un herrero que tome un martillo para darte un golpe en la cabeza porque tienes una migraña, ¿no? Los griegos no esperaban ser tomados en serio cuando cuentan esto, ¿no? Entonces, así, y así duele, 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 y cuando pum, pa, se abre su cabeza del dios de Júpiter, Zeus, y sale Minerva, Atenas, la diosa de sabiduría, pero no como bebé, sino como mujer ya, completa, alada, con casco, así, es la diosa de sabiduría, Atenas. ¿Ok? Y dices, wow, Entonces te pones a ver Marvel Comics y películas y todo eso, dices, me gusta. Sí, pero ¿cómo te explico? No debe ser tomado en serio. Pero aún así, podemos imaginar cosas bien raras, pero no queremos que la Biblia nos diga algo. Entonces, tenemos que ver que en el ser humano el problema no es el contenido de la Biblia, sino el contenido de mi corazón. Ese problema. Ok. Entonces, en toda esa clasificación, lo hemos mencionado, que está cayendo todo el tiempo con polvito, precisamente barre y barre el sistema solar, polvito, piedritas y todo eso están cayendo sobre la superficie de la luna. Ok. Entonces, si una cantidad, y como ya fueron y tomaron medida, esperaban ver mucho más polvo en la luna. O sea, porque tiene millones y millones y millones de años la luna. Entonces debe haber como más efecto, como tu Biblia. Cuando la buscas para traerla aquí el domingo, o sea, tiene una capa de polvo, ¿sí o no? Entonces, o sea, y gran sorpresa, no tiene nada. Entonces la capa de polvo, que es polvo solar, por decir, que está siendo atraída a la luna, entonces cae sobre la superficie de la luna, debe haber mucho más. Entonces, o sea, un astrofísico, si es honesto, tiene que decir que la edad máxima de la luna es 10,000 años. La edad máxima de esa banda de asteroides entre Marte y Júpiter, 10,000 años, por falta de clasificación, falta de barrer más, falta de evidencia de que el proceso que observan hoy ha seguido sucediendo el tiempo que según tiene la luna. Pero si la luna no existe tanto tiempo, la marea no existiría, entonces todo lo necesario para que hubiera vida en el mar y evolución y que sale un pez así a la playa y dice, oh, yo voy a Starbucks, o sea, pum, ya es un ser humano. O sea, para que el proceso de evolución biológica suceda, necesita haber marea. Y sin la luna no va a haber. Entonces necesita haber eso. Pero entonces si apenas hace 10,000 años tenemos luna dando vuelta alrededor, no da el tiempo necesario para el efecto lunar en el mar para evolución de vida. Ay, es un problema. ¿Verdad que es más fácil esto? Y otro, usted, un cristiano científico, dice, yo no tengo la fe para creer el darwinismo. Son muchos saltos sobre un abismo de sin información, a ciegas tener que lanzarse a la oscuridad y esperar encontrar evidencia. Entonces, y así va el fondo del mar. ¿Por qué cuando ves las fotos de Titanic en el fondo del mar, por qué no se sumió en el lodo? Que todo lo que es polvito, tierra, pedazos de brazos porque el tiburón no te comió completo y así, ballenas que se mueren, todo eso va al fondo del mar durante millones y millones y millones de años. Entonces, lo que debe haber de sedimentos en el fondo del mar, el Titanic tendría que haberse desaparecido en ese lodo. Y has visto las fotos. Entonces, el fondo del mar, oceanólogos y así dicen, máximo tiene 10,000 años. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es ciencia, pero no te lo dicen. Pues pues entonces enójate con otro, no conmigo, porque yo sí te lo dije. Entonces, todo eso se puede ver. El sol se va consumiendo, si lo has sabido, porque hasta películas han hecho de cómo tienen que regenerar y como que arrancar el sol otra vez. O sea, ok, entonces el sol se va consumiendo y pierde de diámetro y masa, por decir, un cierto, o sea, va a tardar mucho tiempo para consumirse. Pero va perdiendo, va consumiendo leña, por decirlo así, de los gases, se va consumiendo, ¿ok? Otra vez, si el sol tuviera la edad necesaria para evolución en la Tierra, el sol tendría que llegar más allá de Júpiter de tamaño, que entonces la Tierra no podría haber existido. hace ese tiempo, para empezar la tierra y todo, y así. Entonces, y los mismos científicos, ¿no? O sea, ¿y entonces qué? Pues no sé, tendría que preguntar a un biólogo cómo sería eso. Y ya, dan vuelta de hoja. Es irresponsable. Porque te corren de trabajos, no te dan ascensos, te ponen en ridículo, te tachan de payaso y de ignorante por no estar de acuerdo, por cuestionar. Y ya vimos en la pandemia hasta dónde puede llegar la severidad por simplemente cuestionar. Entonces, pero todavía no me curan de eso, entonces sigo cuestionando. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es mucho más, es 100 veces más grande que todo lo anterior, sea la luz, tierra seca, mares, peces, aves, árboles, todo eso, bestias del campo. Pero hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál sería su intención? Si Dios es trino, ya el amor existe desde la eternidad. Dios no necesita criaturas para poder amarlas. No está haciendo mascotas que cada que él llega al Edén, todos están ladrando así a Adán y Eva, y así que nuestro Dios llegó. O sea, Dios no está buscando mascotas, no está buscando hijos, no está buscando amigos, no está buscando plenitud, ni ser completo o algo así. ¿Qué es lo que, cuál es su intención? ¿Y por qué les dio la voluntad de decir, si quieren, no? Lo que pasa es que el sol refleja su gloria y su potencia por ser sol, por cómo es el sol. El mar refleja la inmensidad y el poder de Dios por ser mar, ¿ok? Un colibrí en tu jardín refleja a Dios en ser colibrí. Pero el colibrí como que no tiene la opción de decir, no. Ok, muérete. Ya no voy a beber néctar de flores. ¿No? Entonces te mueres. No me importa. Está hablando como un ser humano. O sea, Dios no le dio la capacidad al colibrí. Su belleza está en ser colibrí, nada más. Su belleza, la gloria del sol es ser sol. Pero entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, toma un paso enorme Dios, porque está dando la capacidad a alguna criatura para decir no o sí. Ser parte o no ser parte de todo esto. Ya sabemos cómo fue, cómo salió. Y una pregunta que tendríamos que hacer hoy es, bueno, entonces ¿se equivocó Dios al dejarnos decidir? ¿Fue un error? Todo el resto de la Biblia, y ya vimos eso cerrando Apocalipsis, todo el resto de la Biblia demuestra que Dios no se equivocó. Y su gloria se halla en la pérdida que Él sufre al restaurar todo. Entonces es clave para nosotros eso. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Ok? Y te volteas en la mañana y ves tu pareja y dices, es semejante a las bestias, pero no es semejante a Dios. Entonces, ¿cuál es la semejanza? ¿Cuál es la imagen? Y no podemos realmente darle dimensión porque no sabemos cuánto perdimos al caer. No sabemos. Bien. Pero Dios dice, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, que Adán y Eva sean rey y reina en la tierra, que sean señores en la tierra. Y ellos tuvieron una mejor idea que eso, una mejor vida que esa. Entonces tenemos que decir, híjole, qué mala decisión, sí, pero nos afectó a todos. Y por eso cuando en Romanos 5 habla de Jesús como el postrer Adán, es el que pudo decir no. Y lo vemos su lucha en Getsemaní como humano para llevar su humanidad y sujetarlo a la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La tuya es buena. No se puede mejorar tu voluntad. Ella es buena. Y se sujeta a la voluntad de su Padre y fue a la cruz. Y nosotros buscaríamos todas las demás vías para que esto no se tenga que realizar. Y Jesús ya supo de qué se trataba y a qué sabía beber esa copa. Él sabía todo eso. Entonces es importante, al inicio, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque habla de Jesús como el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes que Dios dijera sea la luz. El Verbo de Dios estaba preparado para ser encarnado en hombre y habitar entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios no se equivocó. Pero no podemos entender, y por eso Pedro dice en su epístola, los ángeles anhelan mirar esto. O sea, lo ven desde aquí, pero como que no pueden tomar las piezas de la historia humana y las piezas del evangelio y las piezas de redención. Pueden ser mensajeros, pueden ayudar, pero no pueden tomar en sus manos y decir, a ver, ¿qué es esto? No pueden ver tu lágrima y hacer esto. Sabe a sal. No tienen gusto, no tienen paladar. No lloran. No sabemos si sienten tristeza, sienten admiración. Su boca de los ángeles está perpetuamente en una O de exaltación y de adoración. Y ven esto, nosotros, llenos de lunares y cosas y demás, y no sabes qué viene en tus tripas, o sea, todo lo demás nos ven a nosotros y Dios dice, voy a coronar la creación con esto. Esto va a ser la corona de la creación. Esto va a ser una corona de flores en la cabeza de la creación, Adán y Eva. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos que ya nos bifurcó, Dios hizo algo binario. Por eso tienen que atacar esta versión del origen, tan literal como fue escrito, lo tienen que atacar de una forma u otra. No para justificar múltiples géneros. Eso simplemente es la rebelión. Pero tienen que atacar eso porque Dios no se calla y no se hace a un lado. Y dice, ah bueno, como tú quieras. Lo fatal para el ser humano es al final de tu vida cuando Él dice, bueno, como tú quieras. Y se retira y mueres. Eso es lo fatal. Y mientras Dios sigue hablando, sigue discutiendo, sigue argumentando, sigue haciendo efectos en tu vida para que te voltees a ver. Entonces cuando vemos eso decimos cuán grande es su fidelidad, cuán grande es su misericordia. O sea, que ¿cómo persiste? Yo me doy por vencido mucho antes, yo no tengo tal paciencia. Digo, bueno, pues está bien. O sea, ¿cuántos de ustedes si te van dando un volante en los topes o en semáforos, lo tomas? ¿Para qué? Es en un antro, en el Triángulo de Bermuda, ¿por qué? No, yo no quiero. Entonces, ¿qué vas a...? O sea, no. Y Dios está así. Pero Dios tomaría el folleto y empieza a hablar con la persona. Tú y yo no podemos hacer eso porque empiezan a silbar, ti, y así, y todo eso, y pelear, y Él mismo no quiere hablar contigo. Entonces, tengo que entender cómo Dios tiene que dar la vuelta. Y mejor, que okay, aquí en el tope no podemos hablar, pero sigue tú, Jaime, yo sigo aquí con Él. Yo me quedo. ¿Te das cuenta? Y va pisando nuestros talones. Y sopla y despeina tu cabello. Te recuerda, te dice, te jalonea. O sea, hace mil cosas todo el tiempo y lo hace aún como creyentes, lo sigue haciendo. Y nos recuerda y nos llama y nos llama y nos recuerda y así. Entonces tenemos que ver eso. Entonces, ¿cuál sería su intención al hacer Adán y Eva? ¿Qué es lo que ellos podrían hacer o tener o decir diferente a todo lo demás de la creación? O sea, el elefante glorifica a Dios siendo elefante. El ser humano tenía la oportunidad de glorificar a Dios siendo su imagen y semejanza. Y lo hicieron a un lado. Y decidieron hacerse a la imagen que yo quiero. Y hasta el día de hoy eso es lo que nos están promulgando todavía. Tú decides quién eres. Tú defines tu identidad, qué vida vas a vivir, quién eres. No dejes que nadie te diga. Okay, entonces estamos con eso, pero empezó aquí. No, yo tengo una mejor idea. Y se puede discutir si fue buena o mala la idea, pero ahí estuvo. Entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, Edén es deleite, significa deleite o delicia, pero el huerto, simplemente en hebreo, es un lugar cercado. Pero ¿de qué tamaño era el huerto de Edén? No sabemos. Pero era delicia en medio de una creación ya hermosa. Pero entonces, ¿qué sería la intención de Dios? ¿Por qué hace Edén? Y luego, si seguimos leyendo, y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol que, en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Todas las plantas eran para animales y humanos poder comer. Eran veganos. No voy a discutir nada. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, o superlativo. El Dios superlativo no es él o Elohe, sino Elohim, plural, superlativo. Vio Dios, vio Elohim, el Dios que tiene infinidad de capas, infinidad de facetas, o sea, así, infinita luz, infinito amor, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, superlativamente bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo toda obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces definió algo. Y checa eso, porque en diferentes culturas han puesto 6 días, han puesto 10 días. En la Revolución Francesa dijeron la semana va a tener 10 días. Y obliga a franceses a trabajar 5 días. No va a tener éxito. No, la semana es de 10 días, el mes así, entonces todo va a ser así. El día va a tener 10 horas, no 12. Entonces lo vamos a... No funcionó. Porque hay otras razones. La revolución de la tierra determina algo. Y puedes decir, ok, esa revolución ya lo dividimos entre 10, no 12. Como quieras. Pero en la Unión Soviética, con todo su ateísmo y todo negando, cada año hacían el aniversario de la revolución bolchevique, contando desde el nacimiento de Cristo, 1917. Aquí en México igual. No, 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 Dios no existe. Pero viva la revolución de 1910 y dices... Dios no se calla nomás porque ya te choca o no te gusta que Él esté. Dios no queda callado. Y no se hace un lado. y no puedes. Pero hay algo muy interesante en eso. Entonces, el tiempo de cada fase de la luna es aproximadamente 7 días. Para que salga de luna nueva por todas sus fases hasta luna llena y luego todas sus fases hasta otra vez ya no se ve la luna en la noche. Entonces, se tarda así. 7 días, entonces aproximadamente 28 días es el ciclo lunar. Pero eso, ¿por qué 7 días? Ahora, hay un factor celular en nosotros, y no todos los animales lo tienen así, pero el ser humano tiene un factor de 7 en su ciclo celular, algo biológico de nosotros. Tiene que ver con inmunidad y regeneración y todo eso. Y dices, oh, yo no entiendo eso. Está bien. Por eso Dios dice, el que cree en mí, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Mira qué directo lo ha hecho Dios. Pero es maravilloso. O sea, Dios simplemente está diciendo esto. O sea, yo te hice para vivir en el mundo que yo hice. Y te hice para poder oler y ver y escuchar y tocar y gustar todo lo que yo hice. O sea, te hice configurado para este mundo. Y desconfiguramos primero al ser humano y vamos desconfigurando el mundo alrededor, ¿sí o no? Ahora, pero hay algo en todo eso. O sea, ¿por qué santificó el día séptimo? O sea, lo hizo como especial. Bien. Porque él reposó, no porque estuvo cansado, sino porque es un día, una rotación completa de la tierra, noche y día, para que vuelva a amanecer, y así, en que todo simplemente era, todo es perfecto, todo está perfecto. Ok, y ese estado, esa condición, es shalom, es paz. Pero es más que tranquilidad, es toda la plenitud y bienestar que incluye paz, pero tiene que ver con muchos factores en nuestra vida. Entonces, shalom. Y es interesante, dice Dios, es esto. Ahora, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El libro de Génesis tiene diferentes, por decir, libros o tomos, y eso es un nuevo tomo. Cuando dice orígenes, en otras partes, esa es la historia. Por ejemplo, en Génesis 37, esa es la historia de la familia de Jacob, que realmente es la historia de José, su hijo. Pero en capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Okay? Probablemente un descendiente de Adán escribió eso. Y luego en capítulo 6... versículo 9, esta es la historia, o estas son las generaciones de Noé, pero es la historia de Noé. Entonces ya todo eso, la vida de Noé, el diluvio y lo que siguió. Luego, después del diluvio, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Esas son las generaciones de Sem, que fue antepasado de Abraham. Y entonces en cada uno, esas son las generaciones de Isaac, las generaciones de Ismael, las generaciones de Jacob. ¿Okay? Entonces es importante ver eso, que simplemente Dios tiene como una pausa, un momento para decir, ahora, nos enfocamos, como capítulo 1 es Elohim, Dios superlativo, plenitud, perfección. Pero en capítulo 2... estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Entonces Dios usa su nombre, no su descriptivo, Dios, Elohim, sino su nombre, yo soy. Usa eso cuando ya está hablando de trato directo y estructurar su relación con la humanidad. Y durante toda la historia en la Biblia es así, y luego en el Evangelio de Juan, Jesús lo retoma, y 7 veces en el día de, en el Evangelio de Juan dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Okay? Es importante ver eso. Y es intencional de parte de Jesús presentarse, como dice en Juan 8, antes que Abraham fuese, yo soy. Y tomaron piedras para apedrearle, no por decir que él era más antiguo que Abraham, sino por decir que él era Jehová. ¿Y ahora qué hacemos? Ya lo dijo, ¿ahora qué hacemos? Entonces, cuando en San Juan Jesús sana al paralítico, capítulo 5, en el pórtico de Betesda, y un estanque en medio de los cinco pórticos, entonces lo critican y le dicen, mira, ya están haciéndole esto al paralítico porque te obedeció. Dice, levántate, toma tu lecho, su petate, y anda. Entonces lo hizo y ya quedó sanado. Entonces no te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo, porque fue el Shabbat, el día séptimo. El que me sanó me dijo que lo hiciera así. Y no le preguntan, perdón, ¿alguien te sanó? O sea, ¿qué te pasaba? No, yo tenía años y años paralítico. Aquí está, mira, aquí está mi gafet de limosnero en Bethesda. Pues soy casi fundador del sindicato de enfermos aquí. O sea, no, y me sanó. ¿Qué? Paralítico, ¿a poco? O sea, no, eso es el diálogo que quisiéramos haber tenido con él. ¿Y cómo lo hizo? Te tomó de la mano, hubo como una luz, o tronó el cielo, ¿qué pasó? No, nomás le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí lo hice y aquí estoy. Y no tuvieron curiosidad. ¿Quién te dijo que quebrantaras el Shabbat, el día séptimo? Eso fue toda la controversia. Porque el día de reposo ya había llegado a ser un ídolo para los judíos, inviolable. Entonces critica en la sinagoga, el que presidía, critica a Jesús porque sanó una ancianita que estaba encorvada. Y Jesús dice, cualquiera de ustedes desata, y es lícito hacerlo, desata su burro en el día de reposo para llevarle a beber agua. Y no quebranta el reposo. Y no puedo desatarle a ella. No tienen qué decir. Y tenemos que ver que es un problema para la humanidad. Que lo que Dios hace no está fuera de lugar, sino que no cabe en mí. No cabe en mi corazón, no cabe en mi entendimiento y no lo autorizo. Eso es el problema. No lo que Dios haga. Entonces, Jesús contesta cuando dice, mira, están ya amenazando al ex paralítico. Y Jesús cita los rabinos, que cuando Adán comió el fruto, quebrantó el reposo de Dios. Y entonces, desde entonces, Dios trabaja el día de reposo, el hombre no. Pero ya lo habían invertido. Entonces Jesús, ¿te acuerdas en Marcos capítulo 2? Van atravesando un campo. Entonces los discípulos, era día de reposo, estuvieron todo el día haciendo cosas, regresan a la sinagoga para la oración de la tarde, entonces están regresando y están arrancando espigas de trigo y comiendo, y dicen, no es lícito, un fariseo dice, eso no es correcto en el día de reposo. Y Jesús da un ejemplo del Antiguo Testamento, pero dice así, el día de reposo, el hombre no fue hecho por causa del día de reposo. Si te das cuenta, Dios santificó el día de reposo. ¿Qué día? 7. ¿Quién fue hecho en el día 6? Pero no lo estaban leyendo bien en sus Biblias los mismos fariseos y estudiaban. El problema no es el contenido bíblico, el problema es el contenido del corazón. Entonces, el día de reposo fue hecho, Dios santificó el séptimo día a causa del hombre que ya existía. Entonces, ¿por qué lo hizo? Okay. Dios santificó el día séptimo por la misma razón que hizo un espacio especial de más delicia, de más belleza, en medio de un mundo de belleza, hizo un espacio más especial que se llamaba Edén, porque entonces tenía un espacio, un lugar y un momento para encontrarse con Adán y Eva Y eso lo, así abre capítulo 3, con ese, esa estructura. Shalom, reposo de todas sus obras, y el hombre quebrantó el reposo de Dios. Entonces Jesús contesta, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y qué bueno, Dios trabaja, no tiene un día, no hay asueto. Pero entonces más fenomenal es la cosa que Él dice en la cruz, consumado es. Acabé. Entonces en Hebreos 3 dice que okay, el que entra en el reposo de Dios ha descansado, ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Entonces todo lo que tú y yo quisiéramos hacer como para que Dios nos favorezca con oración contestada, sanidad, un buen trabajo, todo lo que tú y yo tratamos de hacer para eso, Él ya reposó de sus obras nuevamente. Consumado es. Entonces, ¿qué vas a traer? Mira lo que hice Dios, ahora dame lo que yo pido. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Cómo con manos vacías? Pues así entraste al mundo y fíjate, así te vas del mundo también con manos vacías. Y encuerado también. O sea, ¿qué puedes decir? Mira lo que traje. Ahora hazme caso. Ahora sonríe. Ahora ámame más. O sea, ¿qué puedes hacer? Porque es una forma de acusarle a Dios de no amarte bien ya. De no cuidarte bien ya. De no poner atención ya. De no vigilar tu vida ya. De no protegerte ya. Otra vez, el problema no es lo que este libro revela de sus caminos. El problema es lo que este libro revela de mis caminos. Ese problema. Y Dios dice, y esta es la solución. ¿Ok? Entonces ya el resto de capítulo 2 habla de cómo era Edén. Ya enfoca en el sitio de Adán, en su entorno inmediato, pero Dios era parte de su entorno. Y el Shalom era parte de su entorno de Adán. Y ya después veremos cómo estuvo eso. Ponemos de pie. Dios, te damos gracias, Padre nuestro, porque nos pudiste haber hecho como árboles, o hasta con más gracia como delfines, o tan nobles como águilas o algo así. Nos pudiste haber hecho así, pero hiciste algo que es realmente un ser complicado, delicado, débil. No sabemos tratar de ver de dónde estamos, tratar de mirar atrás y saber qué es lo que se quedó en el suelo. Pero te damos gracias porque te gusta y has escogido tratar con seres como nosotros y deleitarte en nosotros. Y como hemos cantado, y cantar sobre nosotros y quedarte callado por alegría. ¿Cómo es eso, Señor? No entendemos tus caminos, lo confesamos. Y nuestros caminos están delante de ti. Entonces, Señor, confiamos otra vez hoy en tu amor. Otra vez hoy confiamos en tu perdón. Otra vez hoy confiamos en tu sabiduría y tu soberana gracia para hacer las cosas bien. Y permítenos hoy y mañana y el resto de la semana ver con nuevos ojos que tú haces bien las cosas. Y luego en medio de eso que nos quedamos asombrados, nos dices, aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Ok, Señor, entonces llévanos en eso, en el reposo tuyo, el reposar de nuestras obras y todo lo ficticio que traemos ante ti, que es humo, que traemos ante ti tratando de hacer que nos ames más o que nos ames mejor, porque ya nos amas bien y con amor eterno nos has traído. Te damos gracias, Señor. Obra esto en nosotros, Señor, y enséñanos tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.